No te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Quisiera ver al Diego para siempre.
11 en punto está dando el toque en esta soleada mañana en San Carlos de Bolívar, en la que ahora hablaremos de fútbol, hablaremos del Mundial. El éxito de la selección argentina sigue dando que hablar, sigue dando que disfrutar. El Mundial de Qatar terminó para los y las argentinas de la mejor manera, con el equipo y su capitán, Lionel Messi, levantando la ansiada copa una vez más. Y revisaremos ese triunfo y esa marcha del equipo que se dio en llamar la escaloneta con un especialista, con uno de los más interesantes analistas deportivos y en particular del fútbol. Es para nosotros un placer y un honor recibirte y te agradecemos por eso, por supuesto. Alejandro Fabri, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte.
Alejandro, en principio, ¿cuáles son las claves que explican este resultado?
Mirá, Argentina tenía como objetivo tratar de estar entre los cuatro primeros. Cuando llegaron ahí, a ese lugar, después de eliminar a Países Bajos en la definición por penales, y esto lo dijo el propio entrenador, ¿no?, y lo deslizaron los jugadores, el objetivo ya estaba cumplido. Después se alinearon los planetas como para poder ganarle con facilidad a Croacia, y ese partido terrible, durísimo, dramático con Francia cayó del lado nuestro, como pudo haber caído del lado francés, más allá de que Argentina mereció ganar claramente el partido. Se juntaron los aspectos favorables, el fútbol es impredecible, puede pasar cualquier cosa, lo podríamos haber perdido 4-3 con la última pelota, y bueno, es un equipo joven, tiene un par de veteranos que están en la parte final de su carrera, Messi, Di María, Otamendi, y hay que disfrutarlo. Me parece que se logró, y además se logró un Mundial de punta a punta, digamos, recuperándonos de la primera, de la derrota inicial, sin ninguna mala arte, es decir, no hubo partido con Perú del 78, ni hubo gol con la mano de Maradona en el 86. Acá no hay nada que decir.
Sería, Alejandro, no creo que quepa ese calificativo, pero lo voy a usar igual porque creo que se entiende con claridad la idea. Digo, no existe calificar a un Mundial o a un recorrido de un equipo, en este caso la selección, como perfecto, pero esto fue casi el Mundial perfecto. Casi fue tal vez aún más lucido que el propio 86.
Sí, puede ser. La diferencia del 86 es que la distancia de Maradona con el resto me parece que fue bastante más grande que la que hubo de Messi con sus compañeros. Y además no hubo derrotas en el 86, ¿no? Hubo un empate y 6 victorias. Acá, en todo caso, se ganaron menos partidos, se ganaron 2 por penales. Pero bueno, así es la reglamentación. Antes había partido de desempate, ahora por exigencias económicas hay penales. Sí, digamos, cada uno tiene su mérito, no se puede... Yo creo que el rendimiento que tuvo la selección en este Mundial, con Croacia en semifinales y con los franceses en la final, no lo vi nunca. Este nivel de concentración y de juego armonioso y de potencia ofensiva... no lo vi ni en el 78 ni en el 86, es decir, hubo muchísimas cosas para resaltar de esos dos campeonatos mundiales, pero en todo caso, ante la jerarquía campeón y subcampeón mundiales de 2018, ante la jerarquía de los rivales, la Argentina mereció ganar con amplitud los dos partidos.
Esos dos partidos que citás fueron justamente los más importantes, el de semifinal, claro, y la final. ¿Cuánto importa el cómo, digo, cuánto explica el cómo jugó la selección en el amor que despertó, en la empatía, para usar una palabra tan en boga, el hincha argentino. ¿Cuánto produjo que el hincha se acercara y abrazara al equipo como lo abrazó el funcionamiento, ¿no?, de un equipo que también con Países Bajos tuvo momentos de muy buen fútbol, contra Polonia también, por más que van a decir, pero Polonia es un equipo muy inferior, y que contra Francia, lo que decís, 80 minutos, que es decir, casi todo el partido, dominó con gran autoridad, ¿no? Porque se me ocurre que el hincha argentino, y la hincha argentino, digo, el que se sienta a ver un partido, valora más o le significa algo que un equipo se asocie, que juegue ofensivamente, que tenga la pelota. ¿Importa esto o es que se ganó y entonces salimos todos a gritar ¡Viva Argentina! Y ya está, porque se ganó.
Pero el fútbol permite las dos cosas. El fútbol permitió que Argentina, con un juego bastante más conservador, ganara la Copa América. El equipo de Scaloni de esa época hacía un gol y se defendía, se metía mucho más atrás y salía de contra. Ahora juega más confiado. La Copa América fue un lastre que se sacó de encima. Y además, el imán que significa Messi, la manera de jugar de sus compañeros, que no jugaban para que Messi lo salvara, sino que jugaban, me parece, para salvar a Messi. Es decir, para que Messi lograra el objetivo que tanto tiempo persiguió, ¿no? Messi pasó de ser el pibe del equipo al más veterano. Y la verdad que nos sorprendió a todos por el rendimiento que tuvo. Hizo goles en todas las fases. En el último partido se puso el equipo al hombro, como con Croacia. Yo creo que el público adecúa su estado de ánimo en función del resultado. Y si el resultado va bien y se juega bien, por supuesto que ahí ya la alegría pasa a ser euforia. No es sencillo jugar bien en muchos momentos. Argentina tiene un equipo joven, muy rápido. No es el fútbol tradicional, a ver, con el que todavía siguen soñando algunos nostálgicos del toqueteo permanente, sin profundidad. Argentina es un equipo que ataca. Y tiene un mediocampo muy vertiginoso, muy rápido, cosa que nunca ha tenido el argentino, un mediocampo tan rápido. Yo me acuerdo en el 78 que Ardiles era un jugador de una velocidad para la época muy distinta al resto, y en el 86 tenía un par de motorcitos la selección en la mitad de la cancha, que eran el Negro Enrique y el propio Burruchaga, y Justi también, si querés, digamos, la característica de hoy es de un mediocampo distinto, muy joven, muy veloz. McAllister y De Paul jugaron a lo mejor por encima de lo que muchos suponían, sobre todo el chico de La Pampa. Si Lautaro Martínez no anduvo bien o no pudo convertir, el técnico no tuvo ningún problema en poner a Julián Álvarez. Cambió jugadores en casi todos los partidos, no se ató a ningún sistema. Si tenía que defender con cinco, que en otra época hubiera sido considerado una herejía, lo hizo. Digamos que es un fútbol más pragmático, más moderno, más apuntado a que los jugadores se sientan bien entre ellos. Hay un buen grupo, no hay egos. Messi nunca fue un jugador de muchos egos tampoco, pero digamos que siempre ha jugado solidario, ha estado en todos lados. Y bueno, se logró. Hay que disfrutarlo. Yo creo que es muy difícil repetir una cosa como esta, ¿no? Hay que disfrutarlo en ese sentido. Y son generaciones de jugadores también, porque es lo mismo, la gente le pide al seleccionado argentino de básquetbol que repita lo que hizo la generación dorada. Imposible, porque no hay esos jugadores ya, en este momento no hay. Y lo mismo pasará con el hockey sobre césped, quizá con el vóley, pero en el fútbol lo tenemos, y hay, como hay mucha juventud, más allá de Messi y de Di María, bueno, las cosas pueden andar. Ya se ganaron 3 títulos, lo que no es poco.
Yo agregaría esas características que vos enumeraste respecto del funcionamiento del equipo, que hizo todo eso sin resignar cierta vistosidad, por usar una palabra, ¿no? Ahora, si Argentina no ganaba el Mundial, si esa pelota de Kolo Muani no era tapada por el pie de Dibu Martínez cuando el partido con Francia terminaba, nada se hubiera valorado, tal vez, que el equipo intentó jugar bien, que por momentos lo logró y todo lo demás.
No, yo creo que se hubiera valorado bastante, porque llegaste a la final y perdiste de casualidad si hubieras perdido 4-3. Me parece que nadie dudaba de que Argentina fue mejor que Francia. El resultadismo existe, hay mucha gente acá que va cambiando hay periodistas, cambia sí. la opinión de acuerdo a si sí. la pelota entró o no entró. Pero eso pasó siempre. Yo creo que más allá de eso, el equipo llegando a la final y cayendo ante Francia en un partido normal, supongamos, sin haber sido tan dominador, también se hubiera respetado. O sea, es mucho mejor esto que el subcampeonato del equipo de Bilardo del 90 o que el equipo de Sabela del 2014. El equipo de Sabela del 2014, más allá de todo el reconocimiento que se le puede hacer, nunca alcanzó a jugar bien o muy bien en un partido. Ganaba con lo justo y en la final fue mejor que Alemania, pero desperdició las chances de gol que tuvo. O sea, este equipo está por encima claramente de esos dos subcampeonatos y la gente que es tonta cuando quiere, ¿no? En realidad no es tonta, la gente del fútbol hubiera valorado mucho lo que se hizo.
Se ha dicho en estas horas que Scaloni de algún modo sintetiza y tal vez por sintetizar supere, si es que realmente sintetiza, esa antinomia tan argentina Bilardo-Menotti. ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que Scaloni de otra época, de otra generación, no tiene nada que ver con Bilardo ni con Menotti. Más allá de que Menotti ha charlado mucho con él, porque está trabajando en la AFA, está colaborando, aportando ideas, no creo que pase por ahí el tema. Bilardo y Menotti han ganado sus mundiales, tienen su historia, y esto no tiene nada que ver, la verdad. Esto es lo mismo que dijéramos si, no sé, si Brasil hubiera salido campeón, en la pelea que había entre Zagallo Zagallo y Parreira de otra época. La verdad que creo que no pase, no me parece que pase por ahí. Es una demostración del nivel de calidad del futbolista argentino. El tema es que nunca como esta vez estuvo tan divorciada la realidad nacional del fútbol argentino local de lo que puede dar una selección repleta con 25 de 26 jugadores que actúan en otros países, ¿no?
Una novedad, Alejandro, fue, bueno, vos lo mencionabas recién a la pasada, que Scaloni cambió formación todos los partidos, cambió de sistema, ¿no? Muy lejos de aquella especie de sentencia que se repetía tanto, el 11 de memoria.
Claro, por supuesto, todo eso terminó. Todo ese estilo, todas esas frases hechas que se fueron repitiendo, esas como verdades no escritas, se terminaron. El fútbol es otro. A ver, es lo que le faltaba al fútbol para tener un comportamiento mucho más moderno, sobre todo en una época con 5 cambios, donde se permitía un sexto en el tiempo suplementario. Todas esas cosas han cambiado. Digamos, Argentina no los implementó porque el fútbol es un deporte profundamente conservador, en la Argentina sobre todo también, ¿no?
Y la acá resistencia que tuvo el VAR es una prueba, ¿no?, de ese conservadurismo, o que tuvo, que tiene.
Bueno, acá se sigue hablando de los 5 grandes, como hace un siglo. Es increíble que no se reconozca a equipos que no son de Buenos Aires como equipos grandes. Que Estudiantes de La Plata, Central, Newell's, Talleres de Córdoba no sean considerados equipos grandes, es increíble. Se sigue hablando de lo mismo, del fútbol del ombligo de Buenos Aires. Es un país complicado, muy conservador en muchas cosas. Se habla de una manera más moderna, pero se sigue pensando lo mismo, ¿no? Y esto lo puedo ampliar a otros temas, por supuesto.
Alejandro, más allá de Argentina, ¿qué equipos y qué jugadores te gustaron de este Mundial?
Bueno, Mbappé es una figura que está por encima del resto, junto con Messi, me da la sensación, ¿no? Después tenés algunos jugadores interesantes. Holanda tiene varios jugadores buenos. Yo no vi grandes cracks, creo que no hay más super cracks, digamos. No, me parece que Messi y Mbappé están en un lugar y los demás están más abajo. Neymar nunca me pareció un jugador que estuviese a ese nivel. Brasil tiene un par de buenos jugadores, jóvenes también, ha hecho una transición. España hizo una renovación que le costó la clasificación. Y los ingleses han jugado bastante bien, no merecieron perder con Francia. Alemania está también en una renovación medio confusa. Yo no vi grandes fenómenos como en otras épocas que se han destacado especialmente, ¿no? Me gustó Marruecos, un equipo áspero, incómodo y con jugadores de mucha experiencia, y no mucho más. Bueno, Croacia baila alrededor de Modric, pero no tiene buenos delanteros. Estados Unidos mostró buenos jugadores jóvenes que los está preparando seguro para el Mundial de dentro de 4 años. No ha sido un Mundial que a mí haya parecido particularmente brillante, pero hubo partidos muy emotivos, eso sí. Corea del Sur, Japón con Croacia, que estuvo a punto de ganarle como le ganó a Alemania. hubo partidos emotivos. A lo mejor será porque uno ya está tan, no quiero decir cansado, no es la palabra, pero ha visto tantos partidos que no encuentra tanta diferencia. Pero sí vi a Argentina diferente a otros momentos, ¿no? Y eso ha sido bárbaro.
Aquí mismo, alguien que conoces, que es periodista deportivo también y que es coterráneo nuestro, Miguel Ossobi, dijo que una de sus decepciones había sido Bélgica, que él esperaba más del equipo de Martínez y que no rindió a la altura, sí, bueno, de lo que al menos él esperaba y muchos más, ¿no?
Sí, por supuesto, Bélgica quedó eliminada en primera fase, se comentaba que había varios jugadores lesionados, que había algunas diferencias entre los egos de los jugadores. Bueno, siempre tenés algún equipo que queda por debajo de lo que se esperaba. Lo que pasa que en general, cuando vos lees el grupo, nadie pensó que Marruecos iba a ganar la zona. Es un poco lo que pasó, me acuerdo, en Brasil, cuando Costa Rica eliminó a Italia y a Inglaterra. Nadie lo esperaba. Bueno, ya está pasando, ya a las estructuras también conservadoras del mundo también le pasa que de repente hay países más chicos que arman un buen equipo y les alcanza para dejar afuera a algún otro grande, ¿no?
Sí, y hay también en eso cierto conservadurismo porque se sigue siempre esperando que lleguen a la final Brasil y Alemania, ¿no? Brasil no llega a una final desde el 2002, si no recuerdo mal, y Alemania se viene cayendo también en los últimos mundiales, ¿no? Y seguimos repitiendo que Alemania es el gran cuco, que Brasil es el gran cuco, y los números no lo demuestran tan fehacientemente.
Y bueno, es pereza intelectual de la gente que lo dice, ¿no? Que no investiga, que no averigua cómo están los equipos. Se venía diciendo que Inglaterra tenía mejor equipo que Alemania, y en general nadie le dio demasiada importancia. Y la verdad que Inglaterra mostró jugadores de categoría, pero bueno, el desafío es mantenerlo en el tiempo, que como los mundiales son cada 4 años, decir que este equipo de Inglaterra o el de España, con estos chicos de mitad de cancha para adelante, que son muy jóvenes, van a madurar y van a brillar en el próximo mundial, es aventurar una opinión al aire. Los mundiales pueden durar o no. Acá pensemos, a ver, alguno que quiere proyectar, la selección argentina tiene un muy buen equipo, pero si Messi y Di María no están más para el próximo mundial, habrá que ver quién los reemplaza, quién puede ser el sustituto, cómo llega el equipo. La verdad que yo creo que hay que disfrutar más lo que se vivió y cómo se logró, y bueno, pensar que son proyectos distintos. Ahora está bien que el objetivo sea a futuro mantener la posibilidad de llegar a la final de nuevo, pero no es nada sencillo. Hay demasiada costumbre de pedir, ¿no? De creer que hay que saltar determinada vara. Sí. Es un poco lo que pasa con los clubes locales. Cuando se sortea la Copa Libertadores, todos los años, la cantinela de los medios en general es: Boca está obligado a ganar la Copa. No, Boca está obligado a jugarla, porque se clasifican entre 6 y 7 equipos de Argentina, como River y como alguno más. Pero a ganarla, si jugó la mitad de las copas que se jugaron y de 62 copas ganó 6, ¿cómo va a estar obligado a ganarla? Bueno, falta información, falta una opinión que no pretenda quedar siempre con el público bien, ¿no?
Sí, bueno, y hablando de eso, y quiero cerrar con esto, se ha escuchado también mucho en los medios en general el retintín de que Messi cumplió, como si se tratara de levantar un préstamo, y que nos devolvió la copa como si fuera algo que nos perteneciera.
Claro, bueno, esa es la costumbre argentina de hacernos creer, de querer hacernos creer. Bueno, no es del periodismo, es de la sociedad argentina. Siempre en distintos lugares de América te dicen que el gran negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Tenemos un ego absolutamente exagerado porque sin ninguna razón creemos que somos los mejores en el fútbol. No hay razones para decir eso. Somos uno de los 6 equipos más importantes de la historia del fútbol mundial, con Brasil, con Alemania, con Italia, y en todo caso habrá que discutir Uruguay también, aunque sea más pasado que presente Uruguay, y después tener por ahí a España, Holanda, Inglaterra dando vueltas. Pero eso no nos habilita para creer que vamos a ser campeones. Hemos ganado 3 torneos de 22, ¿no? Apenas un poquito más del 10%.
Alejandro, gracias por este rato, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias a vos, muy amable, un saludo grande.
Alejandro Fabri, nos dimos un gustazo, una panzada de análisis.